Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última actualización de los datos del coronavirus en España confirma la tendencia de los últimos días. En las últimas 24 horas se han registrado 3.400 nuevos contagios y han muerto 169 personas más por el COVID-19. Esto era lo esperado, lo que vienen anunciando los médicos y los profesionales sanitarios, y que seguirá aumentando principalmente cuando se intensifiquen los test. Lo peor sigue estando en Madrid. De los 767 fallecidos en toda España, medio millar están en la comunidad madrileña. La buena noticia sigue estando en los pacientes que ya se han recuperado. Son 1.107. Más buenas noticias, que nos estamos acercando al pico máximo de la enfermedad, Carmela Valle.
Pues sí, el número de casos sigue disparándose, 3.400 nuevos casos en 24 horas hasta ese total de 17.147 y 767 fallecidos, entre ellos el primer guardia civil en España. Pero según acaba de señalar Fernando Simón, al frente del Comité de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, no es que vayamos mal, es que nos estamos acercando al pico de la epidemia en España, un pico que no saben cuándo se va a producir. Entre los fallecidos, según aseguraba, hay tres personas menores de 65 años, y Sanidad ya trabaja en una orden muy estricta para las residencias de ancianos, donde la letalidad es alta, en línea con la registrada en otros países, según señalaba Simón.
Sabemos que el 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% del total, es decir, la mitad de los mayores de 65 tienen más de 75 años, tienen una incidencia de neumonía grave superior al resto de...
Sanidad no está bloqueando, decía, la dotación de material sanitario a Madrid, donde, según ha señalado, se han repartido 325.000 mascarillas en los últimos días, en una situación de escasez generalizada. Tras la rueda de prensa que en este momento ofrecen los técnicos, llegará la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la del vicepresidente Pablo Iglesias, también en Moncloa.
Estos son los datos, esta es la influencia del coronavirus en España. Nos vamos a quedar con esa previsión. Nos estamos acercando al pico máximo de la enfermedad y miramos también a China, y en concreto a esa ciudad de Wuhan, epicentro de la enfermedad en todo el mundo. En las últimas horas allí no se han registrado ningún caso positivo, así que esto va a pasar, aunque todos tengamos que seguir poniendo de nuestra parte. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que un hombre de 37 años permanece en estado grave en el Hospital Universitario de Badajoz tras caerse desde lo alto de una muralla cuando trataba de huir después de que los agentes de la Policía Nacional se acercaran a él para informarle de las restricciones, que no podía estar en la calle, que no podía estar en la vía pública. Cayó desde unos 8 metros de altura. Ha sido desarticulada una de las organizaciones de sicarios más activas de Europa, a la que se le atribuyen hasta 10 asesinatos. La operación ha sido fruto de una investigación conjunta entre la Policía Nacional Española y la de Ámsterdam. Ha sido detenida 6 personas, 4 en nuestro país y otras 2 en Holanda. Entre los asesinados se encuentra un empresario marbellí que fue tiroteado en el interior de su vehículo cuando iba a entrar en el garaje de su casa el año pasado. Y un incendio en una vivienda de 4 alturas ha obligado a desalojar a 30 personas en Ribadesella, en Asturias, una de ellas con movilidad reducida. Ninguno de los vecinos ha resultado herido.
Y tenemos las primeras consecuencias económicas del coronavirus en el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Los problemas de salud y a la prevención se añaden ahora a los efectos en la economía de los clubes deportivos. Los primeros que conocemos llegan en la élite del balonmano español. Cuéntanos, Luis Malvarro.
Los equipos de la Liga Sobal se apuntan a sus correspondientes ERTE, que afectan tanto a la plantilla como al cuerpo técnico. Son el balonmano Cangas, que probablemente lo presenta mañana, y el Abanca de Mar de León, que ya lo ha hecho. Pero esta manera, y por esta manera, los gallegos cobrarían el paro, se abonarían 4.000 euros en seguridad social, y los de León, ya en marcha desde el lunes, ese ERTE afectará a 30 empleados entre jugadores, personal laboral y el propio club. Además, el balonmano Cangas ha pedido a la Sobal la suspensión de la competición.
Recuerdo que la de Mar de León es el segundo en la Liga, un club histórico. Además, informa Jordi Jiménez que el equipo mallorquín de baloncesto, el B de Trabelvan, de la Le Foro, que es la segunda de baloncesto, acaba de presentar también un ERTE. Y un poco más allá, el Olympique de Lyon, equipo de la primera francesa de fútbol, ha puesto a su plantilla en paro parcial, por lo que deja de pagar momentáneamente a sus futbolistas.
Bueno, Marta, ya hemos contado la última hora, la actualización sobre el coronavirus en España, esos datos que no son buenos, eso es así, las cifras están ahí, pero hoy nos hemos despertado con una muy buena noticia que nos ha llegado desde China. Es algo que nos hace ver que sí, que vamos a salir de esta situación porque tenemos un modelo, que es el de otro país, que va por delante, y aquí hay buenas noticias.
Sí,
Marta.
Es que por primera vez desde que comenzó esta crisis en enero, la Comisión Nacional de Sanidad China no ha detectado ningún caso de contagio comunitario en Wuhan, la zona de origen de este virus. Ahora están poniendo el foco en las nuevas infecciones importadas, es decir, esas personas que vienen de fuera y que llevan el coronavirus otra vez allí. Y de hecho, están endureciendo las medidas para los que viajen a esa ciudad, a Wuhan.
Algo lógico. Bueno, pues en Mediodía Cope vamos a saludar a un joven que ha hecho este viaje desde nuestro país. Hasta hace una semana, Xayen vivía en Getafe, que es una localidad de Madrid, del sur de Madrid. Estudiaba en nuestro país, pero el pasado viernes, el día 13, regresó a Pekín para reunirse con sus padres. Les saludamos ya en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Xayen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Xayen.
Bueno, tú estabas estudiando en España, veías desde la distancia todo lo que pasaba en China y viste también cómo llegaba a nuestro país. ¿Por qué decides volverte a China?
Pues yo reservé el pie de, con mucha anticipación para asistir a un examen en China, pero ahora, con la situación actual, se ha cancelado casi todos los exámenes. Por otra parte, ahora yo creo que China es el país más sano, o sea, más seguro, pero supongo yo, porque casi se ha pasado esa crisis. Por eso yo decidí volver a mi país.
Xayen, ¿cómo estás viendo, cómo estás siguiendo las noticias que llegan desde España?
Yo creo que España ya están pasando un momento muy muy difícil, pero yo creo que el gobierno español se ha tomado muchas medidas muy muy útiles. Por ejemplo, aconsejar a los ciudadanos que están en casa y o hacer las pruebas. Yo creo que son las medidas muy muy útiles. Tengo mucha confianza de que España va a mejorar, va a recuperar muy pronto.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu viaje hasta Pekín. ¿Cómo sales de España? Si te hacen algún control especial aquí en nuestro país, en el aeropuerto. ¿Y cómo fue tu llegada a Pekín con esos controles que están haciendo a todas esas personas que llegan desde fuera del país, desde China?
Cuando subí el vuelo, tenemos que hacer una medida, la temperatura corporal.
Eso es, sí.
Y luego llegamos al avión y durante el vuelo las azafatas nos también miden casi tres veces. Cuando llegamos otra vez, también yo hice una prueba de esa virus, por si acaso, porque en la casa vivimos juntos con mi abuelo, y por si acaso yo hice una prueba. Sí.
Xayen, pues, ¿tú tienes casos en tu familia, amigos cercanos que se hayan contagiado?
Pues creo que no. Nadie yo conocí fue contagiado por ese virus.
Bueno, ahora mismo estamos contando que la situación en China ha mejorado bastante con esos cero casos ya en Wuhan, que ha sido el centro de toda esta crisis. Pero ¿cómo está el país?
Sí.
Todavía se nota, ¿no?, esta situación de crisis por el coronavirus.
Ahora solo una pequeña parte de las empresas ya empiezan a trabajar, pero la mayoría todavía trabaja en casa. Y también se ha cancelado muchos vuelos, tanto nacional como internacional. Y el metro está menos gente en comparación con lo normal.
Tú tienes previsto, no sé si tenías previsto volver a España, ese viaje ya lo tenías cerrado para el día 13, para este pasado viernes. El curso no lo has terminado todavía. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, eso es lógico, pero ¿tú tenías previsto volver a España?
Ah, sí, claro, sí, porque ahora ya suspenden las clases y según los informes se va a se va a hacer las clases por internet, así que yo puedo seguir estudiando en China por internet y luego creo que pueda regresar a España muy pronto.
¿Te gustaría vivir en España, Chayenne?
Sí, claro, me encanta. Especialmente el fútbol.
Bueno, ¿qué equipo eres, Chayenne?
Yo soy un merengue.
Bien, me gusta.
Bueno, Chayenne.
Bueno, pues Chayenne, estudiante chino que ha regresado a Pekín, que vio cómo evolucionaba la enfermedad ahí en su país y que ahora, desde Pekín, ve cómo aquí la situación se complica cada día porque todavía no hemos llegado a ese pico, porque los datos siguen siendo pues muy preocupantes de la evolución de la enfermedad y que espera regresar.
Bueno, nos quedamos con ese testimonio, Antonio, ¿no?, de que es posible salir de esta, como nos cuenta Chayenne. Gracias, Chayenne.
Sí, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, Chayenne.
Chao, hasta luego. Gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo contaba hace unos minutos el portavoz, Marta, del Gobierno, el director de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, que hacía un repaso de la mortalidad del coronavirus. Fundamentalmente roza el 15% los mayores de 80 años, el 15% mayores de 80 años. Y esto ha puesto en alerta a las residencias de toda España. Es el gran problema ahora mismo. Solo en Madrid han fallecido por esta causa más de medio centenar de personas. Y el problema se extiende ya por todo el país con varias residencias afectadas.
Sí, claro, imagínate, ¿no? Son personas que viven todas juntas. Se dan casos en Vitoria, Ciudad Real, en Barcelona. Son otras de las ciudades afectadas por este problema. Las residencias están buscando una fórmula adecuada para contener los contagios, para poder aislar a los que ya han contraído el COVID-19.
Sí, el problema es que las personas que están ingresadas en residencias son todavía más vulnerables. Lo ha contado a COPE la presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, Carmela Mañas.
Es una realidad que las personas mayores de 80 años son personas de riesgo porque son más vulnerables. Y las personas que están ingresadas en residencias todavía son más vulnerables porque son de más edad, más frágiles, dependientes, con mayor deterioro cognitivo y funcional, pluripatológicas y polimedicadas.
Estamos recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes de familiares que están preocupados, que no pueden ir a acudir a esas residencias a ver a los suyos, y queremos respuestas y las vamos a encontrar o se las vamos a preguntar, las dudas que nos plantean todos los oyentes, todos sus familiares, a Esteban Pérez Almeida, que es director médico de COPE y experto en atención geriátrica. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, soy geriatra. Soy geriatra,
¿Qué está pasando, Esteban? ¿Qué está pasando en las residencias de España?
Bueno, lo que está pasando es que, en primer lugar, habría que decir que esto lo sabíamos que iba a pasar, es decir, sabíamos de la mortalidad de los mayores, porque nos lo decían desde Japón y otros países, sabíamos que los mayores pues les teníamos que proteger y de forma muy especial, y bueno, y hasta que la Comunidad de Madrid no se decide por su cuenta a cerrar los centros de día y después el resto, pues no se tomó ninguna medida, pero bueno, agua pasada no mueve molino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que la persona mayor y sobre todo los que están en residencia, casi por definición, son personas frágiles, son mayores frágiles. ¿Qué significa esto? Un mayor frágil es aquel que ya tiene una determinada edad, generalmente por encima de los 80 años, que tiene también pluripatología, que esto es lo más normal cuando tienes la suerte de vivir hasta y decir, es gente que tiene diabetes, es gente que ha padecido un ictus, es gente que ha padecido un infarto de miocardio, es decir, es gente que tiene problemas respiratorios y por lo tanto, y casi también por definición, tiene su sistema inmunológico bajo.
Pero una vez que estamos en esta situación, doctor, decías, ¿no? Esto lo veíamos venir, sabíamos que iba a pasar.
Sí.
No vamos a hablar de los antecedentes, vamos a centrarnos en el ahora. ¿Qué se puede hacer en esas residencias cuando también están diciendo que no les llega el material, esa protección, es decir, que no es fácil?
Sí.
¿Por dónde se puede empezar, Esteban?
Mira, hay dos grandes medidas bajo mi punto de vista. Una medida es de fuera adentro, es decir, controlar muy mucho o incluso evitar que familiares y demás que no sean profesionales de la residencia accedan al recinto. Yo creo que esto es fundamental, y los que acceden al recinto pues tienen que estar pues con las condiciones higiénicas idóneas. Uh-huh. Y otra es desde dentro de la residencia. Desde dentro de la residencia pues habría que tener para todo el personal medidas de protección de trabajo, y vamos a hablar medidas de protección mínimas, como pueden ser los guantes y como pueden ser las mascarillas. Bueno, esto a día de hoy no lo podemos tener en todos los centros. Entonces ahí hay que llevarlo, pero también hay que analizar el nivel médico y de enfermería de las residencias. Hay unas residencias muy grandes, maravillosas, en donde el médico está ahí 24 horas y otras en donde no. Por lo tanto, en estas que no, hay que pedir ayuda, y hay que pedir ayuda pues a la administración para que estén ahí. Y después hay otro tema fundamental, que es el diagnóstico precoz. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. El diagnóstico precoz es la mejor forma de luchar contra esto, sobre todo incluso con gente que no tenga sintomatología de fiebre, tos y demás. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a prevenir, porque el gran peligro está en la transmisión sin síntomas.
Eso es. ¿Qué mensaje se les puede mandar a los familiares que, ya te digo, Esteban, nos están llamando, nos están mandando mensajes con una evidente preocupación?
Vamos a ver, a los familiares que por favor que no vayan, es decir, que no vayan. No tenemos que ir a la residencia y por lo tanto tenemos que mantener contacto con nuestros familiares vía teléfono, vía el centro, lo que sea. También decirle a los familiares que ahora más que nunca tienen que apoyar al personal de la residencia, al centro. Cuando estamos en las residencias, créanme, porque yo he trabajado en residencia, los residentes son nuestros ancianitos, nuestros mayores, y los mimamos y los queremos mucho.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De momento, no acercarnos a esas residencias, confiar en que vayan llegando esos recursos y en esas claves que nos has dado. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, además geriatra, sabes mucho de esta cuestión. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE, y a seguir sumando, a seguir... Sí. Luchando, Esteban.
Un abrazo fuerte y hasta cuando quieras.
Un fuerte abrazo, Esteban.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco. Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Ruidos en nuestras casas tras el estado de alarma, y nos estamos fijando cada día en esos profesionales que se esfuerzan en hacer esto todo un poquito más fácil. Es el caso de los hombres y de las mujeres de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. empezaron con una labor de vigilancia y cada vez van adquiriendo más cometidos y también más responsabilidades.
Pues sí, hola Antonio. En COPE nuestro compañero Ramón García Pellegrín ha hablado con el teniente coronel Juan Esteban Rodas, que es el máximo responsable de la UME en Madrid. Ahora te vamos a contar todo lo que ha dicho, que ha sido una entrevista muy interesante y también con alguna anécdota que otra. Así que atentos todos los oyentes.
Pues sin duda, una labor que agradecemos también, la de los militares de la UME. Vamos a hacer parada en la Dirección General de Tráfico. No tenemos preparada esa comunicación. Vamos a actualizar todo lo que está pasando en Madrid. Vamos con Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro? Cifras preocupantes, las de Madrid, lo venimos contando. Es el sitio donde más está afectando el coronavirus. De todos los muertos, medio millar están en la Comunidad de Madrid y son las cifras que nos han dejado hoy desde el Ministerio de Sanidad, Álvaro.
Sí, ¿para qué te voy a engañar? Son muy malas las cifras. Ayer teníamos esa esperanza de que pudiese ir descendiendo el ritmo de fallecidos, pero ha pegado un subidón que es preocupante. Mira, te digo, los datos en Madrid hasta ahora son 6.777 contagiados, 1.140 más que el día anterior, y los muertos han subido a 498, 108 fallecidos en tan solo 24 horas. El número de recuperados se queda en 941 personas y hay más de 500 ingresadas en las UCIs. Como te digo, los números son preocupantes, tanto como para que la gente haga caso a quedarse en casa. En este sentido, acaba de haber Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, acaba de comparecer el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y en un tono muy duro ha exigido a la gente que sea responsable. Ha anunciado que ayer miércoles hubo 811 denuncias en Madrid capital por gente que estaba en la calle cuando no tenía que estar. Y ha pedido a esta gente irresponsable que se quede en casa. Y para eso va a reforzar el control y la vigilancia, no solo en las calles, sino de los vehículos que circulan por las calles de Madrid, porque dice que no va a permitir que los miles y miles de madrileños de la capital que están cumpliendo ejemplarmente con la obligación de quedarse en casa se vea frustrada por estas personas irresponsables. Te repito, ayer 811 sanciones, cuadriplicando las sanciones impuestas el pasado martes en Madrid. Por cierto, anuncio también de Almeida, a partir del sábado, mañana no, viernes, el sábado, los profesionales sanitarios que trabajen en un hospital de la capital podrán aparcar gratis su coche en los aparcamientos municipales, de gestión municipal, y se está negociando que lo puedan hacer también en los privados. Y es que, al abrir el servicio de estacionamiento regulado, muchos de esos profesionales están teniendo problemas y perdiendo tiempo muy valioso en encontrar un hueco para aparcar. Y ha pedido Almeida a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que los 420 millones que por ley el ayuntamiento tiene que amortizar en deuda en el año 2020, que no se emplee en eso, que se emplee en apoyar ahora a los sanitarios y en sobre todo para mejorar la imagen de Madrid cuando pase esta crisis, y sobre todo porque al pagar los intereses de no amortizar esa deuda es una cantidad mucho menor que los 420 millones, y con lo cual es bastante ilógico.
Eso es evidente, y lo urgente y lo inmediato es tener ese dinero, Álvaro, para que llegue a los hospitales, para que llegue a todas esas residencias donde el material sanitario no es que escasee, es que en muchos casos directamente no hay. Gracias, Álvaro Coutelén.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados. Líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Ha llegado a su destino.
Click Cars. Rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Vida. Riesgo.
cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te cuento las 5 claves que necesitas saber sobre el coronavirus. Y la primera, en este sexto día de confinamiento, es que la curva de la enfermedad, Marta, no se detiene.
Sí, así es, Antonio. España suma casi 3.500 nuevos contagios y 169 muertos en las últimas 24 horas. De los 767 fallecidos en toda España, 500 han muerto en la Comunidad de Madrid. Es el 60% prácticamente, es la más golpeada esta región. 1.100 pacientes han sido dados de alta. Fernando Simón, responsable de alertas y emergencias de sanidad, asegura que nos estamos acercando al pico del coronavirus. Insiste además en que muy pronto se van a volver a hacer pruebas a las personas con síntomas leves.
Vamos a empezar inmediatamente, no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
La segunda clave, con el cierre de fronteras. Marta, ¿cuántos españoles se han quedado atrapados en el extranjero?
El coronavirus ha pillado a más de 2,5 millones de españoles en el exterior, la mayoría por motivos de trabajo, aunque muchos también son turistas. Es el caso de Chus, un joven cántabro que se ha quedado bloqueado junto a dos amigos en El Salvador.
Por parte de la embajada con la cónsul, pues muy bien. Ayer estuvimos en la embajada y fuimos a verla. Pero claro, muy bien, son todo... Pues sí, mira, no tenemos noticias a pesar de lo que diga el gobierno de España, pero aquí ni hay noticias de que se vaya a sacar a nadie.
Tercera clave, la Comunidad de Madrid, lo contábamos, es sin duda la más afectada de toda España, lanza una página web para filtrar los posibles casos. ¿Cómo funciona?
Se trata de coronamadrid.com, coronamadrid.com. Se puede acceder tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil y así no colapsar los teléfonos de emergencia. Tenemos que responder a unas preguntas para comprobar si los síntomas que tenemos se corresponden con el coronavirus. Por supuesto, solo debemos utilizarla en caso de que tengamos síntomas.
Cuarta clave, estamos recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes preguntando, no sé, cuestiones básicas. ¿Tengo que quitarme los zapatos antes de entrar en casa si he salido a la calle?
Bueno, los expertos lo que nos dicen es que no nos tenemos que descalzar al llegar a casa porque esto no disminuye, al menos el riesgo de infección. No tenemos que preocuparnos por eso porque el coronavirus no va a entrar en nuestra casa en la suela de los zapatos. Y hay que recordar lo fundamental, que es lavarte con mucha frecuencia las manos, con agua y jabón o con desinfectante y limpiar con lejía las superficies y los objetos que tocamos frecuentemente.
Y quinta y última clave, Marta, el coronavirus sigue generando una auténtica oleada de solidaridad.
Pues sí, en COPE.es te estamos contando historias, historias muy especiales, como la de José Antonio Medina, es capellán del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, es una de las localidades más afectadas. Puedes leer esta historia, bueno, y muchas más, en COPE.es.
Bueno, pues estamos en esta situación excepcional, que va avanzando, que vamos llegando, según nos han dicho, al pico máximo. Sabéis que no podemos salir a comprar comida, que no podemos, que solo podemos salir a comprar comida, solo podemos ir al médico, nada de dar paseos, nada de tomar el sol, nada de hacer deporte al aire libre, ni siquiera en las comunidades de vecinos, Marta, que es una advertencia que nos han hecho en las últimas horas, porque mucha gente está aprovechando en jugar al pádel en la pista de la comunidad, en bajar al gimnasio comunitario, y esto está también prohibido. Bueno, para evitar precisamente que esto suceda, las autoridades en la calle, fuera de nuestras casas, han establecido diferentes controles. Vemos coches patrulla que nos siguen lanzando advertencias. Atentos con incumplir las normas. Te lo venimos indicando también, te puede salir caro, por encima de los 600 euros, multas que pueden llegar hasta los 30.000, o incluso más, 60.000, dependiendo de los supuestos. Y por esto te estamos preguntando hoy, Marta, en Mediodía Cope.
Sí, mira, por ejemplo, te han parado en un control al salir de tu casa, al ir a la calle, te han llegado a multar. Estamos insistiendo, Antonio, en que esto no se trata de que no te pille la policía, sino de que todos estamos confinados en casa para intentar frenar estos contagios, para conseguir revertir esa curva del coronavirus. Así que te estamos preguntando a ti, ¿te han parado en un control al salir a la calle? ¿Te han llegado a multar? 637-23-0000.
Momentos de cambio,
y
¿vale?
Y a los valencianos, ¿eh? A los valencianos también.
Ay, los valencianos, qué tristes están hoy.
Sí.
Momentos de cambio. Nadie podía imaginar hace unos meses que íbamos a vivir una cuarentena como esta. Y en este contexto surgen dudas, surgen preguntas. Lo estamos viendo estos días con aquello de cuándo y para qué podemos salir a la calle. Es tiempo también de dudas para los trabajadores, para autónomos, que no saben cómo se las van a apañar. Pero quizás los que más preguntas se hacen... Eso te lo digo en primera persona, Marta. Los que más preguntas hacen son los niños. Qué complicado es explicarles por qué no pueden ir al colegio, por qué no pueden ver a sus compañeros y, sobre todo, por qué no pueden salir a la calle a jugar al parque.
Bueno, es que la mente, Antonio, de los más pequeños pues nos suele sorprender en muchas ocasiones. Un ejemplo de ello es Sofía. A esta niña se le acaba de caer un diente y le surge una importante duda. ¿Sigue trabajando el ratoncito Pérez durante la cuarentena? Pues bien, ha decidido escribir una carta al presidente del gobierno. Querido señor Sánchez, así empieza. No sé si lo puedo dejar o no al ratoncito Pérez durante la cuarentena. El diente se sobreentiende, claro.
Sofía también le dice al presidente, no sé si puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué hago? Se pregunta. Bueno, de esta carta nos hemos enterado, lógicamente, gracias a su madre, a Ana, que la ha colgado en Twitter, mencionando incluso a Moncloa, por si tiene respuesta. Veremos a ver si responde Moncloa.
Bueno, de momento parece que tienen un poco de lío, pero a lo mejor encuentran un ratito para responder a esta niña. Lo que sí que le han contestado son muchos usuarios, claro, de las redes sociales, manteniendo la ilusión, la magia, también en clave de humor. El ratoncito Pérez seguro que va a llegar a su casa. Estamos convencidos, ¿a que sí, Antonio?
Eso es lo que tiene que
se
hacer.
Se pondrá su mascarilla, se pondrá sus guantes y nada. Y le han dicho a la pequeña que por si acaso la bebida en el diente, pues eso, para que esté todo desinfectado y todo siguiendo los protocolos.
Venga, más historias bonitas, Marta. Esta nos lleva a un castizo barrio de Madrid, a Lavapiés. Allí vive Charo. Su 80 cumpleaños le ha pillado en pleno confinamiento, como todos. Bueno, no puede salir de casa, vive sola o no tan sola. Esa cifra tan redonda, esos 80 cumpleaños, merecían sin duda una celebración por todo lo alto. Sus vecinos han sido los que se han encargado de tener este bonito detalle con ella.
Cumpleaños feliz. Te
pobrecita.
Deseamos todos.
Bueno, la hemos escuchado visiblemente emocionada diciendo muchas gracias, ¿no? Bueno, apostaría que en principio iba a pensar que iba a ser un rollo de cumpleaños porque, claro, tener que estar confinado en casa pues no es el mejor escenario y viviendo solo para poderlo celebrar. Pero ahora yo estoy segura, Antonio, de que no lo va a olvidar. Es otro ejemplo de que con todo esto, con esta crisis tan tan horrible, nos estamos uniendo mucho más. Y bravo por esos vecinos de Lavapiés y por muchos más años a Charo, ¿eh? La felicitamos también nosotros desde aquí, que en el vídeo, además, que hemos visto en las redes sociales, se ve que está estupenda, ¿eh? Se conserva muy bien esta mujer, Charo.
Como va a cumplir muchos más, Charo. Sí. Seguro que tiene otras celebraciones igual de especiales que la de este año. La última de las noticias, de las historias, Marta, también es solidaria, un denominador común durante estos días, pero que en este caso nos traslada al exterior, más allá de nuestras fronteras, a un restaurante en Houston, en Texas.
Claro, allí también está avanzando la pandemia y desde principios de esa semana han sido varios los estados que han cerrado los bares. Horas después de ese anuncio, en uno de ellos, pagaron una de las últimas cuentas.
Con propina incluida, $9,400, o lo que es lo mismo, algo más de 8.500 euros. Ese dinero y un mensaje en el ticket dirigido al dueño. Guárdate la propina para pagar a tus trabajadores la siguiente semana.
Maravilloso, la verdad.
Qué bonito mensaje.
Sí.